Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Después de uno de los plenos más duros que se recuerdan en el Congreso de los Diputados, ha salido adelante la reforma del Código Penal. Ese cajón desastre en el que ha entrado desde la reforma de la sedición hasta la rebaja de la malversación, pasando por una modificación de las leyes que regulan el Poder Judicial y el Constitucional. Y todo con la vista puesta en los acuerdos del Ejecutivo con los independentistas de Esquerra. Todo esto ha salido adelante en medio de acusaciones de golpe de Estado entre gobierno y oposición. Ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos participaron en la votación final porque consideran que ha habido fraude de ley. Piensan que algo tan importante como cambiar las reglas de elección de jueces en el Constitucional no puede hacerse mediante una simple votación, sin debate y sin informes que avalen un cambio tan sensible. Este tipo de modificaciones, según el PP, debería de hacerse con más control parlamentario. Por eso presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedían que se suspendiese la votación hasta aclarar su legalidad o no. Bueno, pues bien, todavía estamos esperando la decisión del alto tribunal porque en otro alarde de división que quedará para la historia, los jueces fueron incapaces de ponerse ayer de acuerdo y se han citado para tomar la decisión este próximo lunes. ¿En qué punto estamos? Pues en un punto muy complicado. Por un lado tenemos al gobierno y a sus socios que acaban de aprobar una serie de normas sin saber qué es lo que va a decir el Constitucional sobre cómo las han aprobado. Y eso, en principio, los jueces lo van a decidir el lunes, 3 días después de su aprobación. ¿Qué va a pasar ahora? Lo primero es que el recurso de PP y el que luego ha presentado Vox siguen vigentes y el Constitucional podría perfectamente anular esa votación. Si esto fuera así, los cambios que ha efectuado el gobierno quedarían paralizados. Así que la estrategia del PSOE, de Podemos y de los independentistas es la de meter presión a los jueces con el argumento de que no se pueden anular decisiones votadas en el Congreso porque eso sería cercenar el poder legislativo y la voluntad popular. El problema es que legalmente el Constitucional sí puede hacerlo, porque está precisamente para eso, para evitar que se puedan dar abusos en el Congreso y asegurar que las leyes se ajustan al marco constitucional. Así que puede pasar que se anule la votación como medida cautelar y también puede pasar que no se anule la votación y que el chasco se lo lleve la oposición. Si esto ocurriese, los cambios se mantendrían, aunque el Constitucional podría seguir deliberando sobre el fondo del asunto. Y hay que recordar que el recurso de amparo no es sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma en la que se ha votado. El fondo se puede seguir tratando durante semanas o meses y es curioso porque el Tribunal Constitucional podría estar decidiendo si es legal o no el cambio de los jueces mientras se cambian los jueces. Lo sé, es increíblemente enrevesado y roza el surrealismo y el esperpento. Pero es la realidad que vivimos ahora mismo en España, aunque parezca imposible de entender. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Apenas quedan 15 días, Pilar, para despedir este 2022 y en COPE estamos dando hoy varios consejos para ahorrar en la próxima declaración de la renta. Antes del 1 de enero es el momento, por ejemplo, de aportar a nuestro plan de pensiones, de comprobar qué deducciones podemos aplicar si en este año hemos hecho reformas en nuestro hogar para la eficiencia energética o de hacer donaciones y aportaciones a sindicatos o colegios profesionales que también tienen su deducción. Y seguimos muy pendientes de ese grave incendio de esta madrugada en un edificio cercano a Lyon, en Francia, y que ha causado la muerte de 10 personas, la mitad niños. Hay además 14 heridos, entre ellos 2 bomberos que estaban trabajando en sofocar las llamas. Por delante tenemos, por cierto, un fin de semana con un tiempo mucho más tranquilo tras las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca Efraín y que han afectado a toda España durante toda esta semana. Y la crisis del COVID nos recuerda que no podemos salvarnos solos y que todos debemos comprometernos para sanar nuestra sociedad y nuestro planeta. Lo afirma el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, en el que invita a la responsabilidad y la compasión para afrontar retos concretos como garantizar la sanidad pública, la alimentación y el trabajo digno para todos. Y además el Vaticano ha informado que como signo de su sincero deseo de continuar en el diálogo ecuménico y de testimonio de la verdad, el Papa ha decidido entregar al arzobispo de Atenas y de toda Grecia los 3 fragmentos del Partenón que durante siglos se han custodiado en los museos vaticanos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola,
Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, el Mundial llega ya a su momento culmen, este fin de semana, domingo, final entre Argentina y Francia.
Tenemos mañana la final de consolación a las 4 entre Croacia y Marruecos, y el domingo también a las 4 la gran final entre Argentina y Francia. Esta tarde, el penúltimo entrenamiento en Doha para las dos finalistas. Entre tanto, y tras el mazazo ayer, hoy ha habido acto de la Superliga en Madrid con Florentino Pérez y con Joan Laporta presentes. El director general Bert Reinhardt ha asegurado que la Superliga sigue muy viva, y desde Doha el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha mostrado satisfecho con la noticia de ayer. Ha anunciado un nuevo Mundial de Clubes para 2025 con 32 equipos y acaba de hacer esta reflexión al respecto.
En algunos lugares del mundo sí hay demasiados partidos y demasiadas competiciones, pero en otros no hay bastante. Entonces tenemos que hacer más para dar más oportunidades a selecciones o clubes que puedan jugar con los mejores. Y si no trabajamos en esto, bueno, podemos cerrar la FIFA. Y la única organización en el mundo del fútbol que devuelve todos sus ingresos de manera egalitaria al mundo entero es la FIFA.
Y lo último que te cuento, Pilar, es una noticia de ultimísima hora, porque Sergio Busquets acaba de anunciar su adiós a la selección española de fútbol.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues después de dos años de pandemia, este año por fin ha vuelto otro clásico de esta época, las comidas y las cenas de Navidad que teníamos tantas ganas. Acuérdate que el año pasado es verdad que se empezaron a celebrar las primeras, las más tempranas, los que dijeron, oye, a final de noviembre nos reunimos, los primeros días de diciembre. ¿Qué pasó? Que luego vino Omicron con muchísima fuerza y obligó a cancelar pues la mayoría de fiestas y la mayoría de cenas y comidas de compañeros de trabajo, de amigos, pues porque los contagios se multiplicaron enormemente en nuestro país. ¿Tienes hoy, por cierto, tu cena o tu comida de empresa? Desde luego este viernes es una de las fechas más solicitadas en los restaurantes de todo nuestro país. De hecho, y tal como nos confirman los empresarios de hostelería, están a tope por toda España. Además, en muchos restaurantes ya no cogen reservas porque no hay mesas disponibles de aquí hasta la Nochebuena. Y eso que el menú, con respecto a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, sí que ha sufrido alguna que otra variación en el precio. De media se sitúan entre los 30 y 50 euros por persona, pero bueno, aunque los hosteleros en general nos dicen que han tratado como han podido de contener precios, la inflación y especialmente la subida del coste de los alimentos sí que ha encarecido ligeramente estos menús navideños en torno a un 5%. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, hay ganas, muchas ganas de salir, de juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos para celebrar estas fechas, y eso se nota en restaurantes como en el que ahora mismo se encuentra nuestra compañera Sofía Buera. Sofía, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no cabe ni un comensal más este fin de semana por allí.
Pues no, la verdad es que no. Al menos de aquí a un rato. Te cuento, me encuentro en un restaurante céntrico de Madrid, en La Trapallada. Aquí tienen todo preparado, estamos a las puertas de esta cocina para servir esas comidas de Navidad. La mayoría son de empresas de mediodía, las de noche, pues eso, se prestan más para los amigos, familia, conocidos. Fíjate, este es un restaurante grande con capacidad para unas 250, 260 personas y hoy van a servir 250 menús en la comida y 250 en la cena, así que te puedes imaginar, estamos a hora y media de la hora fuerte de la comida y todo está completo, así que en la cocina, aquí a las puertas, pues sin descanso, trabajando intensamente para dejar todo lo que puedan tener adelantado esos platos. Todavía no ha empezado, como decimos, el plato fuerte, la hora fuerte de este restaurante, porque será a partir de las 2, 2 y media de la tarde, pero llama mucho la atención ver mesas con muchísimos comensales. Nos contaba enseguida, que a quien vas a escuchar, Kiko Rodríguez, que es el dueño de establecimiento, que tienen hoy reservas para grupos de 32 o 50 personas. Aquí lo tengo conmigo. Kiko, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pilar, puedes preguntarle todo lo que te parezca, aunque le hemos robado de su tiempo porque empieza la hora crítica aquí.
Bueno, Kiko, gracias por hacer un paréntesis ahora mismo en el trabajo, que sabemos que estáis a tope un día como hoy. Pero bueno, estáis por fin en un escenario completamente diferente al de los dos últimos años en los que apenas hubo celebraciones de empresa. Y ahora mismo, como decimos, bueno, llenos hoy, el sábado y el resto de días ya hasta la Nochebuena, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Una vez que ha cambiado lo del COVID y la gente, pues bueno, se reúne más, hace esas comidas que antes tenía pospuestas o las había dejado por el COVID, y bueno, pues la verdad que se nota la afluencia, las solicitudes, y bueno, nosotros, aunque somos un restaurante grande, pues la verdad que se llena.
Oye, Kiko, vamos a hablar de los menús. ¿Cuál es el precio medio de los menús que han elegido los clientes este año?
Bueno, pues mira, nosotros tenemos menús que parten de los 45 euros y suben hasta los 60, y bueno, pues han optado por los más bajitos, 45, 48, algunos anima pues al de 50, pero bueno, lo habitual, 45, 48.
¿Y por 45 qué podemos comer?
Pues mira, nosotros ponemos al centro de la mesa cada cuatro personas cuatro raciones, luego damos a elegir entre dos tipos de pescado o carne, incluimos el postre, el café, las bebidas, todo incluido sin ningún problema, o sea, pagar precio fijo final 45 euros y va incluido, por ejemplo, y bueno, pues la verdad que funciona muy bien, la gente se va muy contenta.
Bueno, se trata de eso, ¿no? De pasar un buen rato, de comer también bien, lógicamente, de que la gente se vaya contenta. Kiko, con esto de la inflación me imagino que, claro, los precios de los alimentos con los que preparáis los menús se han encarecido, bueno, para vosotros y para todos, los de casa también, para todas las familias. ¿Habéis repercutido esa subida o parte al precio final?
Bueno, pues nosotros, como has dicho, no estamos exentos de este problema, y obviamente, pues sí, algo se ha tenido que repercutir. Hemos intentado mantenerlo lo máximo posible, pero bueno, la verdad que la situación no nos deja un respiro y tenemos que repercutirlo. Poco, porque obviamente no se puede trasladar todo lo que ha subido a un menú o a un plato, porque si no sería imposible salir a comer a un restaurante, y bueno, parte lo asumimos nosotros, gran parte, y lo otro pues se traslada.
Kiko, creo que hoy tenéis 250 comidas y 250 cenas, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es la capacidad máxima interior del local, unos 250, 260 personas, aunque tenemos una terraza de unas 50 personas, que ahora mismo con el frío, la lluvia, es un poquito complicadito tener gente ahí, pero bueno, la verdad que sí, y en esta fecha, sobre todo este viernes, que es el que más se solicita, porque como el que viene es el 23 y la gente pues ya se va a sus casas, sus familias, bueno, sus cambios de situación, pues bueno, este es el más intenso, tenemos 250 por la mañana y 250 por la noche.
Pues sí, efectivamente, hoy es el día por excelencia de las cenas y comidas de compañeros y de amigos por todo nuestro país, además, porque como decíamos ya el próximo día 23, pues es la pre-Nochebuena y mucha gente se marcha a casa. Kiko, gracias, que sabemos que tenéis mucha plancha, que vaya todo bien.
Nada, un placer, y aquí nos tienen para lo que deseen.
Gracias, Kiko, y gracias también a ti, Sofía Buera.
Gracias.
Bueno, pues estamos ya en la 1:12 de la tarde y hoy es un día de nuevo muy difícil. Hoy es un día de luto oficial en Quintanar del Rey, en Cuenca, tras el terrible suceso de ayer. Un agente de la Guardia Civil mató presuntamente a sus dos hijas de 9 y de 11 años y posteriormente se quitó la vida con el arma reglamentaria. Hoy las banderas ondean allí a media asta y todo el pueblo sigue conmocionado. Martín Cebrián, alcalde de Quintanar del Rey. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están en el pueblo? Porque esto ha sido un mazazo.
Bueno, amanecimos como cualquier otro día, pero con la sensación la gente de que algo no es normal, de que falta algo, de que de alguna forma las cosas no son lo racionalmente que deberían de ser. De esa manera es la sensación que tengo que ha amanecido el pueblo, porque la actividad sigue su curso normal, porque así debe de ser, pero sí que es verdad que la gente pues noto que tiene como una apatía, como una sensación de que las cosas no son racionalmente normales.
Bueno, es que es algo tan dramático, tan terrible, tan difícil de explicar, que no me extraña que entre los vecinos pues haya esa conmoción. Hablamos además de una familia muy conocida allí en Quintanar.
Sí, bueno, todas las familias. Es un municipio pequeño, todas las familias son conocidas, pero es una familia trabajadora, humilde, y que esto pues nadie se lo esperaba. Por mucho de que todo el mundo o alguien pueda pensar de que esto, que algún dato podría haber habido de alarma, de que para nada. Era pues, a priori una persona totalmente normal, trabajadora, que hacía y cumplía con su obligación en su trabajo. que de alguna manera, digamos que los perfiles psicológicos los tenía superados porque llevaba un arma de fuego, y esto nadie se lo preveía ni se lo pensaba, que podía llegar a suceder.
¿La conocía usted personalmente? ¿Conocía a la gente?
Conocí a Paola y conozco al padre y conozco a los abuelos, y ya te digo que es un municipio que no llega a 8.000 habitantes, todo el mundo nos conocemos, y ella cumplía con su trabajo en el municipio dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, y ya te digo que es un hecho totalmente lamentable, el que nadie quisiera que nunca pasara esto. Dos criaturas que no tienen culpa o no tenían culpa ninguna de nada.
No quiero pensar, alcalde, cómo tiene que estar ese padre, Santiago. ¿Ha podido hablar con él o con las familias?
Con la familia paterna he hablado con una hermana. El padre, chico, está, me imagino, no puedo valorar en qué situación está porque no he hablado con él, no lo he visto, pero me lo imagino en qué situación puede estar. Todavía no lo tienen asimilado. Nadie se puede imaginar por el trago que tienen que estar pasando. Solamente alguien que haya pasado por una misma situación se pueden dar cuenta de la soledad en la que es estar en su casa, de que no han podido ver para nada a esas criaturas, de que se las llevaron, que todavía no saben nada, que están esperando a que vengan. O sea, esa soledad, ese no saber qué pasa, qué hay, solamente de las informaciones se enteran más por las informaciones que da la prensa que porque les digan algo. Solamente, como digo, una familia que haya pasado por la misma situación realmente será capaz de entender por lo que están pasando.
Y qué duro explicar lo que ha pasado a los compañeros de colegio de las niñas. ¿Cómo se ha manejado esta situación?
Pues ayer un apoyo psicosocial por parte de la Junta de Comunidades y desde la Delegación de Educación se puso en marcha para que recibiesen el apoyo psicosocial los niños en el colegio. Hay un acto en el colegio, un acto de homenaje a estas dos niñas. Asistiré con una suelta de globos, algo que ya no va a traer a las dos niñas, pero sí hacer el acto que haga que no se olvide este acto, esta situación.
Pues Martín Cebrián, alcalde de Quintanar del Rey, ánimo y gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy buenas, hasta luego.
Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Llega Messi!
Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
Francia ya recupera a Mbappé.
Messi o Mbappé. Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en COPE. Argentina-Francia.
Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón.
Con el minuto a minuto.
¡Uy, Manolo!
Y además, este fin de semana no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego.
Que ya está ahí en la Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del mundial.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Hasta el 19 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en muebles de salón a lo loco. Con Forama.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en Madrid, donde seguimos, la verdad, que sobrecogidos por la detención de unos padres que dejaron abandonado a su bebé de solo 3 meses a las 3 de la madrugada en el interior de un coche. Mónica Álvarez, la noticia la hemos conocido hoy, aunque ocurrió el pasado miércoles.
Eso es, Pilar, lo encontraron Alejandro y Marcos, dos agentes de la Policía Nacional que, alertados por el llanto de un bebé, lo vieron en el interior de un coche en el parking del Paseo de Recoletos, aquí en Madrid capital. En COPE, Alejandro nos ha contado cómo consiguieron sacarlo para no hacerle daño.
Tuvimos que fracturar la luna trasera del vehículo. Tampoco queríamos fracturar la de los laterales por si saltaba algún cristal al bebé. A través de la luna trasera, accedí yo, bajé uno de los asientos de traseros del vehículo y a mi compañero Marcos le abrí yo la puerta y ya pudo sacar a la bebé.
La encontraron nerviosa, llorando, vomitando, aunque en buen estado, gracias a Dios, tras ser atendida por el SAMU. Los padres, Pilar, de nacionalidad china, de 31 y 23 años, que fueron detenidos en un casino cercano,
madre mía,
están ya en libertad con cargos.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes nos vamos a la DGT para conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A esta hora pendientes de un vuelco de un camión que está complicando la M50 en Majadahonda, sentido a la 5, y que genera 4 kilómetros de retención. Al margen de este alcance, destacamos complicaciones de entrada a Madrid por la 2 a su paso por San Fernando y que obliga al corte de un carril y ya en la ronda de circunvalación de la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Jaime.
A ti y adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los días de camino al trabajo, voy leyendo concentrado en el bus. En la siguiente parada ya me bajo, me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Esta Navidad, regálate Food Hall de Galería Canalejas. El lugar perfecto para tus celebraciones navideñas en familia, con amigos. Más de 12 restaurantes con cocinas del mundo donde elegir. Asiática, italiana, española, francesa, mexicana, de fusión. Te esperamos en la calle Alcalá 12, parking propio. Food Hall y Galería Canalejas, esta Navidad abiertos para ti.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real.
El 24 de diciembre, concierto de Navidad con grandes villancicos del mundo, interpretados con coro y orquesta sinfónica.
Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra.
Recuerda, los días 24 y 31 de diciembre. Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
En Alcampo, el ahorro tiene superprecios.
Hasta el 24 de diciembre, llévate pulpo crudo, piezas de 2 a 3 kilos, por solo 13,95 € el kilo.
Tu compra en tienda y también en alcampo.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gripes, resfriados, neumonías, bronquiolitis, asma. Bueno, el otoño y el invierno son estaciones propicias para sufrir estos procesos y patologías respiratorias. Y para conseguir evitarlos o al menos paliar sus consecuencias, es bueno tener cerca aliados como, por ejemplo, Bio.
Eso es, Pilar. Es un dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansa. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a nuestro sistema respiratorio a prevenir alergias y enfermedades respiratorias.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BO. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Para qué patologías está indicado el uso de BO?
Pues mira, las patologías todas tienen un mismo parámetro, que es que nuestras células están mal, ¿no? Sus funciones no las hacen correctamente, con lo cual el órgano en donde están pues está afectado, ¿no? BO lo que hace va directamente ahí, porque BO lo que consigue es que donde están las células ubicadas, que se llama esposoma, pues sea el lugar donde tienen que estar, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Pues simplemente respirando ese aire ionizado que genera BO, que es el aire que la naturaleza genera de manera natural, ¿no? Cuando ahí estamos cerca de la montaña, cuando hay una tormenta, bueno, pues eso, al respirarlo entra en nuestro cuerpo y hace que nuestras células estén en un lugar adecuado y que ellas mismas vayan produciendo pues todo lo que necesitan para que el organismo vaya bien.
Uh-huh. Y Adolfo, podemos estar tranquilos porque no hay ningún tipo de contraindicación, porque como tú bien dices, solamente respirando, no hay que hacer nada más, podemos estar respirando ese aire como si estuviéramos en plena naturaleza, ¿no?
Claro, es que es lo que BO genera es eso, la plena naturaleza. Entonces, no hay ningún efecto secundario, estamos hablando que es todo físico, es decir, efectivamente es un aire ionizado, un aire que además está totalmente exento de virus, bacterias, y bueno, pues lo que vamos a hacer que no tenga ningún efecto, porque no hay química ninguna, es decir, hasta para embarazadas, es decir, cualquier persona que esté usando BO, pues mucho mejor. ¿Me decías, Pilar, las patologías? Pues efectivamente todas, pero las respiratorias, asma, alergias, EPOC, apneas, gente que ronca, pues son las más claras que BO va a ayudar rápidamente. Pero también las circulatorias, ya que genera que la oxigenación sea mucho mejor y que esa circulación vaya mejor. Y las dolencias, porque disminuye lo que es la inflamación y hace que el dolor remita. Con lo cual, BO para todos, y más en estas fechas ya que nos acercamos a tener muchos regalos, pues tenemos que regalar los BO.
Y Adolfo, puede ser, pues es un buen regalo para esta próxima Navidad. ¿Dónde podemos adquirir BO y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, lo primero es que nos llaméis. Yo os invito a que nos llaméis para que os podamos explicar todo esto muy bien y adaptarnos a vuestras patologías o vuestras necesidades, ¿no? Además, por ser oyentes de COPE vais a tener un 25% de descuento en caso de que lo compréis. Y también deciros que os vamos a hacer algo muy interesante, que es un estudio de vuestra salud, un estudio que lo hace la Universidad Católica de Murcia, la Universidad San Antonio, que es un estudio de salud muy completo y que lo hacemos totalmente gratuito. Así que os animo a que llaméis al teléfono gratuito de BO, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Pues ese es el teléfono, 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación de BO. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias. Un enorme para todos.
Bueno, y hablabas, Pilar, con Adolfo de esos regalos ya de Navidad. Bueno, pues seguro que este fin de semana aprovechas para encargar alguno. Y bueno, pues si te pasas por esos centros, el Corte Inglés de Castellana, Goya y Sanchi Narro, puedes encargar algún regalo más para los niños y adolescentes con cáncer ingresados en los hospitales con los que colabora la Fundación Aladina. Estos tres centros, además, Pilar, va a haber allí voluntarios de la empresa municipal de transportes informando sobre esta iniciativa solidaria que se llama así: Compra un juguete más y dónalo.
Bueno, fin de semana de compras por todo Madrid con mucha gente en la calle y fin de semana, como estamos contando también en Mediodía Cope, de comidas y de cenas navideñas. Hemos estado hace un momento en un restaurante de Madrid, Mónica,
sí,
donde este mediodía tienen ni más ni menos que 250 comidas, pero es que por la noche repiten 250 cenas.
Madre mía.
Y de aquí hasta el día Nochebuena, todo, todo, todo absolutamente lleno. Pues eso, hoy difícil si quieres coger un taxi porque va a haber mucho movimiento por las calles de Madrid. Sigues al Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En COPE hemos tenido acceso a las encuestas internas que maneja el Partido Popular de cara a las citas electorales de 2023 y que basan su estrategia en el recurso que han presentado ante el Constitucional. Los sondeos apuntan a que el PP de Feijóo se haría con la mitad de los votos de Ciudadanos, con el 20% de Vox y hasta con un 7% de los votos socialistas. Por lo demás, el viernes viene marcado por una cita para la que habrá que esperar al próximo lunes, la de la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional. A ella acudirán sus 12 magistrados para decidir sobre ese recurso que el PP ha puesto a la reforma de elección de los jueces que el Gobierno ha logrado aprobar por la vía exprés y que ha incluido en otra reforma, la del Código Penal. Y esta es ya de por sí polémica porque en ella se suprime el delito de sedición y se rebaja también el de malversación, algo que exigía Esquerra, ya que beneficia de lleno a los líderes independentistas condenados por la consulta, por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Claro que en ese pleno del próximo lunes se puede dar la circunstancia de que el Constitucional tumbe esa reforma que hace menos de 24 horas el Gobierno lograba sacar adelante en el Congreso con el apoyo de sus socios. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia y vamos a escuchar también a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si fuera estimado.
Señor Sánchez, acredita que no hay límites ya. El Gobierno de España ha llamado a los jueces fachas con toga.
Defenderemos la democracia española con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
Y en Quintanar de la Orden, en Cuenca, siguen conmocionados por el asesinato de dos niñas, presuntamente a manos de su madre, que posteriormente se habría suicidado. La progenitora, un agente de la Guardia Civil, se había separado del padre y no contaba con ninguna baja psicológica previa. Esta mañana se le han practicado las autopsias a las tres, mientras en la localidad manchega continúan de luto oficial. Martín Cebrián es el alcalde de Quintanar y acaba de pasar por estos micrófonos de Mediodía Cope.
Conocí a Paola y conozco al padre y conozco a los abuelos y ya te digo que es un municipio que no llega a 8.000 habitantes. Todo el mundo nos conocemos y ella cumplía con su trabajo en el municipio dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la Guardia Civil y ya te digo que es un hecho totalmente lamentable. Nadie quisiera que nunca pasara esto.
Un pueblo conmocionado y donde hoy se ha guardado el primero de los tres días de luto en Quintanar del Rey, en Cuenca. Continúas al Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 16 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Te invito a cenar. Es una cena de Navidad. Una cena de Navidad para unas 1.000 personas en las que cenan juntos pues personas en riesgo de exclusión y voluntarios que acompañan a estas personas durante todo el año a través de diferentes iniciativas de acción social. Es decir, es una cena en familia al final, es una celebración de la Navidad y un momento de agradecer pues un año más de amistad entre voluntarios y personas a las que existimos.
Es Antonio Lázaro, uno de los voluntarios de la iniciativa solidaria Te Invito a Cenar, que un año más tendrá lugar el domingo en el Mirador de Cuatro Vientos. Este año se cumplen ya 10 años desde la puesta en marcha de esta iniciativa para ofrecer un menú de lujo, una cena de Navidad elaborada por 100 prestigiosos chefs ofrecidas a familias que no pueden celebrarla porque carecen de recursos, personas a las que se atiende habitualmente desde distintas asociaciones sociales pertenecientes a la Compañía de las Obras, que acompañan a colectivos en exclusión social y que están guiadas por un mismo objetivo, el de responder a las necesidades de las personas compartiendo no solo recursos, sino también el sentido de la vida. Bueno, pues como te digo, todas ellas van a poder degustar esta exquisita cena elaborada por esos reconocidos cocineros, la aportación de los patrocinadores y los donativos de tanta gente y, cómo no, la ayuda de más de 500 voluntarios.
Como toda celebración de Navidad, pues con tus seres queridos siempre quieres hacer lo mejor que puedes. Así que es una cena realmente por todo lo alto. Nos ayudan a la preparación chefs de reconocido prestigio que llevan trabajando con nosotros estos 10 años y que ponen todo su cariño en preparar la mejor cena para nuestros amigos. Y bueno, pues tenemos todo tipo de actuaciones, sorpresas durante la cena, regalos para los niños. En fin, es una noche de Navidad inolvidable, como debería de poder ser posible para todos.
Te invito a cenar el domingo, una cena de Navidad muy especial para esas personas sin recursos, para que también ellos puedan celebrar esta Navidad. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de diciembre. Te cuento en primer lugar que el arzobispo de Madrid bendecía ayer la reformada capilla de la residencia sacerdotal San Pedro, dependiente de la congregación de San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid. Durante la ceremonia, a la que asistió una representación del personal de la residencia, el cardenal Osoro bendijo el templo y consagró el altar, dentro del que se introdujeron reliquias de San Ildefonso, San Juan de Ávila y del beato Ciriaco María Sancha y Hervás, vinculados a la congregación por su espiritualidad sacerdotal. El arzobispo de Madrid señalaba que en ese lugar se aprende a vivir la comunión con Jesucristo.
Que sea esta casa y este lugar un lugar de unidad, de petición, de fraternidad en nuestra iglesia, de concordia entre todos los hermanos, un lugar donde aprendemos a vivir la comunión con Jesucristo y un lugar, sobre todo, donde encontremos la paz, todos los que entremos aquí. Que la paz tiene nombre y tiene rostro, es Jesucristo.
Una treintena de jóvenes han participado esta semana en el tercer encuentro de la Red Fratelli con el título de La polarización a la cultura del encuentro, un encuentro entre iglesia, política y sociedad civil que contó con la presencia del cardenal Osoro. Dos mesas y un coloquio posterior en torno a este tema tan actual como es la polarización en los diversos ámbitos de la vida y la manera de afrontarla desde la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Jaime Velasco es miembro de esta Red Fratelli.
Los ponentes en general han coincidido en que la polarización es nociva y contraria al espíritu de la fe, y que la forma de combatirla es poner la otra mejilla, también recordando que nuestra llamada fundamental como cristianos en la vida pública no es hacer enemigos, sino ser sal de la tierra en los ambientes en los que nos desenvolvemos, incluyendo los ambientes sociales, políticos y públicos.
La parroquia San Miguel Arcángel de La Roza se acogerá mañana a las 10 de la mañana a la misa de la jornada diocesana Sembradores de Estrellas, una iniciativa organizada por la Delegación Episcopal de Misiones que concluirá con el tradicional envío misionero de todos los niños y niñas que durante el día irán sembrando estrellas, felicitando la Navidad en nombre de los misioneros, como nos cuenta el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo.
Una jornada en la que invitamos a todos los niños de la diócesis a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Desde la Delegación Episcopal de Misiones hemos mandado todo el material que nos han solicitado parroquias y colegios para que puedan unirse en esta bonita celebración. Son estrellas con las que los niños por la calle van felicitando a los viandantes la Navidad en nombre de los misioneros madrileños.
La parroquia Nuestra Señora del Pilar acogerá el domingo a las 6:30 de la tarde la representación del cuento de Navidad El día que Jesús no quería nacer, del periodista y escritor Antonio García Barbeito, que hará parada en Madrid como parte de su gira por España. Se trata de un relato que nos acerca a Jesús y al mundo actual de otra manera. El precio de las entradas de 10 euros y la recaudación irá destinada a la Caritas parroquial. Toño Casado es sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Era un momento estupendo para acercarnos a la Navidad y ayudar a los demás. Además, este acontecimiento se vivirá en un marco precioso, recién venido de la Catedral de Plasencia. Se trata de la exposición Pasión por la Vida, de Jiménez Carrero, un clásico de nuestro tiempo. Algunos de los cuadros están animados con realidad aumentada y es algo muy divertido y prodigioso de ver.
Por cierto, que la representación va a estar precedida por un recital de villancicos en la voz de Beatriz Ballesteros y la guitarra de Rafael Salmero. Y dos noticias más en clave musical. Todas las personas que forman parte de los distintos proyectos de Cáritas Madrid participarán esta tarde a partir de las 5:30 en el Festival de Villancicos que esta entidad ha organizado dentro de su campaña de Navidad. Solo el amor lo ilumina todo en la parroquia San Juan de la Cruz. Por otro lado, el coro de los Heraldos del Evangelio va a participar estos días en diferentes parroquias madrileñas con conciertos navideños en homenaje al Niño Jesús. Hoy el primero de ellos, a las 8:00 p.m, en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en la calle Goya. El domingo a las 11:30 a.m, en la parroquia Nuestra Señora de la Granada. Y ese mismo día, pero a las 7:00 p.m, en la parroquia Padre Nuestro en la Alameda de Osuna. También este viernes te cuento que más de 29 artistas contemporáneos de 7 disciplinas distintas participan por primera vez juntos en una exposición virtual que puede verse en la web y en el canal de YouTube de la Asociación Arte y Fe, promotora de la iniciativa para evangelizar a través de sus obras. Con el título Caminos de Esperanza, la muestra consta de 39 obras diferentes ejecutadas desde la pintura, la escultura, la fotografía o la música, todas ellas nacidas a partir de las reflexiones de los artistas a raíz de una selección de textos de la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Y un asunto más, después de recibir numerosas y diversas denuncias de presuntas irregularidades en el gobierno y gestión y constatar la división entre los hermanos, tanto de hermandad, de la hermandad de nazarenos de nuestro padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de la Esperanza Macarena, como de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, el arzobispo de Madrid ha tomado la decisión de nombrar 2 comisarios extraordinarios de ambas hermandades que actualizarán los estatutos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida hablamos del acto central de acogida y envío de la Luz de la Paz de Belén que va a tener lugar mañana por la tarde en la Catedral de la Almudena. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi hermano y toda mi familia cantamos villancicos.
Bueno, podernos reunir todos en familia, ¿no? Y en armonía.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es sobre todo la cena de Nochebuena. Para mí tiene toda la Navidad dentro. Ves a tus hijos, a tus nietos, veo a mi novia eterna, a Tere, veo los mensajes que me envía toda la familia desde mi querida tierra gallega, veo las luces, porque me encanta una casa llena de luces, veo el Belén, el árbol de Navidad, en definitiva veo la felicidad.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo Emérito de Valencia.
¿Qué quieres ser tú de mayor? Cuando sea mayor, quiero ser cura. No sé lo que decía.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hice tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saberte ver.
1:44. Hoy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 16 de diciembre. Bueno, el arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las 7:30 de la tarde en la Catedral de la Almudena el acto central de acogida y envío de la luz de la paz de Belén con el lema Érase la luz, en el marco de una celebración de la palabra a la que están invitados a asistir y participar los grupos scouts del movimiento presentes en la diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Una de esas monitoras de scouts, Ana Domingo, nos habla de la importancia de esta celebración.
Para mí la luz de la paz de Belén es un encuentro con toda mi familia scout en la que compartimos nuestros deseos y esperanzas. Es en la Catedral de la Almudena, la cual es impresionante por dentro y por fuera, y es un buen momento para dar las gracias a todos por su labor y tener un momento de encuentro previo a las Navidades.
Bueno, el objetivo es repartir la luz de la paz encendida cada año en la Cueva del Nacimiento de Jesús en Belén, con el objetivo de que llegue a parroquias, hospitales, hogares, residencias de ancianos, prisiones y otras asociaciones en estos días previos a la Navidad, haciendo presente el amor de Jesús. Vamos a saludar a quien ha traído, creo, desde Viena esta luz a Madrid, el subdelegado diocesano de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, Carlos Ordóñez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Mario.
Buenos días.
¿Me oís bien?
Sí, te oímos perfectamente. Estamos hablando de una celebración de acogida, decía, de reparto de la luz, Carlos, que siempre preparáis, además, y creo que es una de las actividades más importantes del curso para vosotros, ¿no?
Sí, totalmente. Es para nosotros una ceremonia muy especial, tanto como scout como cristianos, ¿no? Al final somos el Movimiento Scout Católico de España y la representación en Madrid y es uno de los momentos que más esperamos durante el año.
Uh-huh. Es una tradición, contaba, que nació en Austria en 1986, la luz prendida en la Gruta de la Natividad por un scout de Viena. Danos algunas pinceladas, Carlos, explícanos el lema de este año, ese Érase la luz al que yo me refería.
Sí, este año Érase la luz es el lema que se ha preparado en España para recibir esta actividad y el equipo nacional de fe quería unirlo con los cuentos, ¿no? Nosotros ya sabéis que tenemos una identidad relacionada con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que al final son los protagonistas de nuestro movimiento, y se quería asemejar al Érase una vez, entonces Érase la luz, y las actividades que se hacen durante todo el Adviento, que hacemos a lo largo de 4 semanas, este fin de semana va a ser la culminación de la actividad, pero nosotros llevamos trabajando las 4 semanas, están enfocadas en este lema y en este tema.
Uh-huh. Tú has tenido, decía, creo, la suerte de recoger esa luz y por tanto de darte cuenta de que esto es más que un gesto, ¿no? Ese cuidado de mantener viva esa luz que simboliza lo que debemos hacer también con la vida, ¿no? El también como nos hermana y nos une con gente de todo el mundo.
Sí. Yo tenía la suerte, hemos ido 6 personas, 3 voluntarios y 3 jóvenes a Viena el fin de semana pasado, bueno, la semana pasada viajamos y para mí fue muy especial de vivir ese momento con scouts de todo el mundo, incluso del continente americano, se acercaban a Viena para desde allí recoger la luz y repartirla hasta llevarla a los siguientes países, ¿no? Además de vivir en primera mano el esfuerzo que es mantener encendida la llama, en nuestro caso en un viaje en coche de Viena a Madrid de 32 horas, en donde conduciendo prácticamente sin parar y cuidando mucho de que la llama no se apagara para que este fin de semana podamos repartirla.
Qué bueno. La luz del Señor, la fe también que nos libera de la oscuridad y que nos hace más fuertes, especialmente en estos momentos, ¿no? De cierta incertidumbre que estamos viviendo. Así que siendo muy necesario ahora más que nunca casi el repartir esta luz de la paz de Belén. Habéis venido entonces con una gran tarea por delante, vaya.
Sí, sí, totalmente.
Y luego, ¿cómo repartís, Carlos, esta luz? ¿Dónde tenéis previsto llevarla? ¿Cómo se reparte en estos días posteriores a partir de que mañana pueda prenderla mucha gente ahí en la catedral?
Claro, es como bien has explicado, mañana hacemos el reparto en Madrid a todos los grupos scout que quieran venir a recogerla y la tarea de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes es transmitir ese mensaje de paz y de amor en sus comunidades cercanas, en sus parroquias, vecindarios, a los más desfavorecidos. Los más mayores hacen algunas actividades en donde las llevan a otro tipo de lugares como prisiones u otras entidades y asociaciones. Uh-huh.
pues la esperanza, la alegría del Adviento, que nos indica ya esa proximidad de la Navidad y ese gesto recordándonos la luz que nos nace, claro, en estos días, que es Cristo, para también iluminar nuestra vida. Te recuerdo, mañana a las 7:30 de la tarde, esta acogida de la luz de la paz de Belén en la catedral, un acto que decíamos va a presidir el arzobispo de Madrid, Carlos Ordóñez, subdelegado diocesano de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico. Gracias por atendernos y por traer la luz encendida desde Viena este año. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 16 de diciembre.
No son mártires de la guerra, que no mueren víctimas de la guerra civil, sino víctimas de la persecución religiosa. Hay que demostrar en la causa que el motivo del asesinato, o por lo menos el motivo principal del asesinato, es su condición de católicos, pues por su condición de sacerdotes, de católicos relevantes, de religiosos, de religiosas, de forma que no se les asesina por motivos políticos, por pertenecer a uno u otro bando, sino que se les asesina por odio a la fe, que es el término técnico que se usa en las causas de martirio, el odium fidei.
Es el delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández, hablando de los 140 mártires víctimas de la persecución religiosa del siglo XX, cuya causa de beatificación en su fase diocesana se va a clausurar esta tarde a las 6 en la Catedral de la Almudena. Un acto que va a presidir el arzobispo de Madrid. Son Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos, Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros laicos, e Isidro Almazán Francos y 7 compañeros laicos de la Asociación Católica de Propaganda. Todos ellos murieron en la persecución religiosa de los años 30 en Madrid. En total, 80 laicos y 60 sacerdotes. Vamos a saludar en este espejo a Pablo Blanco, el sacerdote y profesor de teología de la Universidad de Navarra. Es el bisnieto de Rufino Blanco, que, como te decía, encabeza una de esas tres listas. Hola, Pablo, ¿qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh?
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Contabas que tu bisabuelo se definía a sí mismo como maestro de pueblo, aunque con el tiempo se convirtió en todo un intelectual cristiano, ¿no? De hecho, tengo entendido, Pablo, que fue discípulo muy querido de Marcelino Menéndez Pelayo.
Efectivamente, él pertenecía a esa corriente del regeneracionismo, donde había algunos que no eran cristianos, como Krauss o Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, Costa, o en otro orden de cosas, pues Unamuno o Baroja, de la generación de 98, ¿no? Uh-huh. Y él quiso dar una respuesta cristiana a este reto regeneracionista desde la educación. Entonces él tenía como muy en el centro de su alma pues esa misión que tenemos todos los cristianos desde su postura primero de profesor, luego de catedrático, bueno, o de maestro, mejor dicho, sí, maestro de escuela en un pueblo, luego de catedrático y periodista, y bueno, de ahí intentó que esas ideas cristianas se encarnaran y se hicieran presentes.
Fue ejemplo de conducta cristiana en momentos muy difíciles. El boletín de la institución teresiana, creo, al ingresar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ponían en valor su vida, ¿no?, dedicada a la investigación y a la enseñanza, pero también hablaban de esa profunda, matizada siempre también y fértil, ¿no?, arraigadas convicciones religiosas, que fueron, Pablo, siempre el móvil de todas sus actuaciones, ¿no?
Sí, bueno, él fue, según cuentan sus contemporáneos, un trabajador admirable, ¿no? Tanto en las aulas o la biblioteca como en la redacción periodística o en su propia casa, porque, vamos, toda su familia, sus hijos, sus nietos le recuerdan pues con especial cariño y cuentan la dedicación y la atención que les dedicaba, ¿no? Al mismo tiempo era un hombre muy de su época, muy abierto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una peculiaridad que tenía es que era vegetariano. Uh-huh. Y luego también tenía un sentido del humor. Cuentan de una anécdota de que él firmaba con un seudónimo para algunas publicaciones extranjeras, ¿no?, de Latinoamérica. Uh-huh. Y entonces pues le avisaron de que había alguien que le estaba plagiando, ¿no?, sin saber que era el mismo bajo seudónimo, ¿no? Entonces él, cuentan cómo se estuvo riendo un buen rato, ¿no? O sea que... Pero junto a eso, como decías, tenía ese talante cristiano. O sea, supo oponerse a las leyes injustas, contrarias a la libertad religiosa. Uh-huh. Y, por ejemplo, se opuso a la retirada de los crucifijos en las escuelas. Tal vez esto le ganó la enemistad de algún pues miliciano, algún político que luego pues le llevó a la muerte, al paredón, ¿no?
Y también...
Pero bueno, sí.
No, digo que también un adelantado a esa época, porque él luchó por algo que nos suena muy actual, como es la presencia de la religión en la escuela, además.
Sí, vamos, él lo peleó hasta llegar a esas consecuencias. Él es verdad que estaba muy unido a la institución teresiana, como has mencionado, y también a la Asociación Nacional de Propagandistas, ¿no? Incluso era amigo personal del arzobispo Eijoy Garay, ¿no? Pero sobre todo era un cristiano corriente, de a pie, ¿no? Un hombre trabajador y rezador, pues que nos ha dejado un ejemplo, un testimonio de vida cristiana en un mundo, podríamos decir, complicado, diríamos ahora.
En ese sentido del ejemplo, Pablo, tu bisabuelo tuvo 9 hijos, uno de los cuales además va también en esta causa. ¿Cómo os ha marcado a vuestra familia su figura y su testimonio?
Y yo, lógicamente, no lo conocí porque murió en el 36, ¿no? Pero siempre hemos tenido ese recuerdo del bisabuelo, ¿no? Entonces, como un hombre, por un lado, afable, por otro lado, cercano, pero luego también como un hombre como muy, muy cercano, ¿no?
Hay quien deforma todo ello, ¿no? Y habla de revanchas. Sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Porque cuando la Iglesia venera a sus mártires, lo que hace es más bien poner en valor, ¿no? La fidelidad a la fe y tomar su vida como ejemplo y testimonio de misericordia. Me imagino que eso tú lo has valorado especialmente, ¿no? Y lo has apreciado en todo este tiempo en el que seguro que has estudiado su figura, ¿no? Y la de tu familia, vamos.
Sí. Bueno, él murió fusilado, posiblemente a causa de la fe, aunque no, él en algún momento tuvo alguna intervención política, fue gobernador de Segovia, por ejemplo, y luego colaboró pues, con distintas instituciones estatales para el diseño, digamos, del programa escolar o educativo, ¿no? Uh-huh. Pero no era un animal político, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo primero que llama la atención cuando lees las reseñas o los comentarios que dicen es como un hombre tan afable, tan cercano, tan pacífico, pues podía haber sido fusilado. Entonces, el recuerdo de la familia, siempre se dice que murió con el rosario en la mano, ¿no? Uh-huh. Hay otra historia que se cuenta de que Julián, que es este otro que viene en la causa, pues fue también fusilado. Lo que cuenta la leyenda familiar, digamos, que primero fusilaron al hijo y después al padre. Pero después hemos estado investigando y fueron fusilados en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que la dureza de la situación y de, digamos, el peso psicológico de esa pena de saber que su hijo estaba también muriendo, debió pesar sobre él, ¿no?
Seguro.
De todas formas, yo creo que, por lo que nos cuentan de la familia,
Pablo,
creo que estos mártires...
Sí, dime una frase para concluir.
Sí, no, con esto quería concluir, sí. Que yo creo que todos estos mártires tienen que ser, para todos nosotros, maestros del perdón.
Pues nos quedamos con ello. Pablo Blanco, bisnieto de Rufino Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado y glosarnos la figura de tu bisabuelo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y que tengamos pronto buenas noticias.
Bueno, muchas gracias y eso esperamos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE con toda la información de este viernes. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este domingo, 1,000 personas sin recursos van a disfrutar en el barrio de La Fortuna de Madrid de una cena de Navidad organizada especialmente para ellos. Lleva por título Te invito a cenar. Y en ella van a participar más de 100 chefs de reconocido prestigio y 500 voluntarios. Una de las invitadas se llama Celinette. Tiene 20 años y proviene de una familia de inmigrantes dominicanos.
Que mi madre tiene 2 hijos en ese momento, tiene que darles de comer. Su hermana ya estaba aquí, estaba trabajando y no sé qué hacen un contrato a mi madre y le consiguen un trabajo aquí y mi madre es cocinera ahora mismo.
Desde los 14 años, Celinet recibió clases de refuerzo escolar de forma gratuita en un CEPI, un centro de participación e integración de inmigrantes. Gracias a esa ayuda consiguió aprobar la asignatura que tanto le costaba, las matemáticas, y con los años pudo ir a la universidad.
Siempre he tenido problemas con las mates y de hecho venía aquí a estudiar matemáticas, sobre todo física y química, porque si no se me atragantaban, pero de mala manera. Espacio que no tenía en mi casa a lo mejor como para retirarme y estudiar.
Hoy Celinet cursa tercero de Ingeniería Forestal y en su tiempo libre colabora como voluntaria en la asociación que la ayudó a convertirse en la mujer que es hoy. Esta noche en COPE Irene Pozo te cuenta más sobre esta iniciativa en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 p.m. y si quieres colaborar puedes hacerlo enviando un correo electrónico a info@teinvitoacenar.org. Continúas en Mediodía COPE.